de mi llano, yo sentí que me moría. Dejé lo que un día fue mío y al ya se quedó mi vida, mis amores y alegrías, mi llanto y también mi risa.
En el espacio Otras Luces vamos a iniciar un tema de interés como es el fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises. España tiene una tasa de extranjeros del 10%. España es el primer receptor de inmigrantes del mundo después de Estados Unidos. Los marroquíes son la primera población extranjera que reside aquí en España con un 12,82%. Le siguen los nacionales de Rumanía con un 11,7% y en tercer lugar están los ecuatorianos con un 9%. El 70% de los extranjeros que vienen aquí a España residen de forma ya estable y definitiva en nuestro país. Millones de personas migran de unos países a otros fundamentalmente por cuestiones económicas y a veces está la demanda de estresores con los que se presentan de dificultades, de situaciones conflictivas que no tienen suficientes recursos para hacer frente a ellos y por tanto adaptarse a una situación de una mínima salud. Es el caso del síndrome de Ulises que genera en la persona inmigrante, generalmente los inmigrantes que no están regularizados, una situación de inseguridad y de ansiedad. Y además, si las personas en cuestión tienen algún tipo de trastorno en estado latente, pueden manifestarlo y generar aún más problemas. En el espacio Otras Luces vamos a hablar sobre este fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises en los próximos minutos, para lo cual tenemos con nosotros a la psicóloga María Clara Ruiz, que nos informará sobre el particular. Buenas tardes, María Clara.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, en primer lugar, antes de comenzar posteriormente a hablar sobre el síndrome de Ulises, para que nuestra audiencia te pueda conocer un poco más. ¿Qué tiempo llevas aquí en España? ¿Eres colombiana?
Sí.
¿Cuál ha sido tu realidad en nuestro país?
Yo estoy en España desde hace 11 años. Vine por motivos de estudio. Yo había acabado mi carrera universitaria y quería hacer una formación en una corriente de la psicoterapia. En Colombia no existía y ni existe aún una escuela de formación en esto. Entonces decidí venir a hacer esta formación.
Por lo tanto, no eres una inmigrante que ha venido a España por cuestiones económicas, sino
no.
Por cuestiones de estudio y de
sí.
Formación. Pero por tu condición de colombiana, ¿has percibido algunos comportamientos especiales de la población, de la ciudadanía valenciana, a favor y en contra de estos inmigrantes?
Sí, mi situación era bastante especial. Yo venía, no por motivos económicos, pero ya en España yo tuve que buscar la manera de vivir, trabajando, pagándome mi formación. Yo no vine con una beca y entonces empecé a trabajar. En ese momento todavía de Colombia se podía venir con visa de turista, o sea, sin visa. Y yo en poco tiempo me quedé sin papeles y tuve que empezar a hacer todo el proceso. Y mientras eso, lo que decidí hacer, en ese momento era interesante, hacía collares de artesanías, pulseras, los vendía en las ferias, en la calle, en las fallas. Y así me pagaba la vida y la formación y todo lo que suponía. Yo también tuve la suerte, por otro lado, de que sabía a dónde venía. Venía a una escuela de formación donde la gente sabía que yo venía de Colombia, donde me acogieron muy bien desde el primer día hasta ahora. No tenía familia aquí, ni la tengo, pero tuve una acogida desde el principio. Y eso para mí fue fundamental.
¿Qué pensabas, María Clara, de la ciudadanía española, de la situación del país antes de venir aquí?
No sabía nada. Recuerdo que a veces imaginaba qué podía pasar aquí y no podía imaginar a las personas especialmente. En algún momento, algún día, vi algún documental por televisión desde allá y me parecían totalmente extraños. No entendía la forma de hablar, me costó mucho tiempo entender, era como otro idioma, muy diferente, era el acento, los términos. Yo hablaba español, pero es un español totalmente diferente.
Ahora es una persona legalizada, regularizada, pero en esa fase que no constabas legalmente en España, ¿cuál fue tu respuesta psicológica? ¿Pasaste algunos momentos de especial dificultad?
Sí. Pasé momentos de dificultad porque yo trabajaba vendiendo artesanías en la calle y eso no es legal, mucho menos sin papeles. Entonces yo era de las que corría cuando veía a la policía. y estuve mucho tiempo después de eso, cuando ya tenía los papeles, incluso cuando ya no trabajaba, que veía a un policía y me sobresaltaba. Sí, tuve momentos así, tuve momentos de mucha duda, de mucha incertidumbre, de no saber realmente si iba a poder desarrollar mi proyecto aquí. Y sobre todo, creo que lo más difícil para mí era saber que no podía ir a Colombia en caso de que lo necesitara. En principio no sentía esa necesidad, ya que no podía, pero cuando tuve mi primera tarjeta de residencia, lo primero que hice fue ir a una agencia de viajes y comprar un billete a Colombia.
¿Con qué recursos contaste en esa época más dificultosa para tu adaptación aquí en España? ¿ONGs, personas, la propia administración?
Por un lado, en la escuela en la que entré a estudiar me asesoraron mucho. Luego yo venía con los datos de Comisiones Obreras y ahí empecé, ahí saqué los primeros papeles y fui buscando. Siempre había gente que me daba ideas, que me decía cómo podía hacer. Tuve que esperar a un contingente, realmente yo tuve que esperar unos 4 años para tener la primera tarjeta de residencia.
Independientemente de la cuestión de legalidad o no legalidad, ¿te sentiste acogida por la ciudadanía valenciana?
No mucho por la ciudadanía valenciana, me sentí acogida por los amigos, que muchos de ellos son valencianos. Ya la sociedad valenciana, aunque en ese momento era más fácil, hace 10 años era más fácil que hace 5 o que ahora. Yo recuerdo que hace 10 años era más fácil alquilar un piso y hace 5 años para mí era imposible. Y ahora no sé, porque ya estoy mejor ubicada, pero sé que es muy difícil hoy día para un inmigrante conseguir los elementos básicos, porque ahora hay más. Hace 10 años ser inmigrante era algo novedoso, era algo exótico, era algo... Yo gocé de esa parte un poco mítica también del inmigrante. Y luego ya de 7 años para acá es bastante diferente, yo eso sí lo he sentido también.
¿Entre los colombianos y colombianas hay suficiente apoyo, comprensión, ayuda, o es una parte, un grupo un poco disgregado?
Yo pienso que hay una comunicación. Yo veo a un colombiano y es como si lo oliera, lo descubro, nos vemos, nos reconocemos. Yo no tengo muchos amigos colombianos en Valencia. Tengo algunos amigos porque los conocía de antes, pero yo no he tenido muchos amigos aquí. Es posible que sea porque yo no vine con una red social. Tal vez sea porque yo vine a una red ya establecida de españoles. No podría asegurar cómo son los colombianos en grupo, porque yo no llegué por ahí. En principio no creo que seamos un grupo muy cerrado. Creo que los colombianos en general somos muy aventureros. Nos gustan las cosas nuevas, nos gusta conocer gente diferente. Sobre la solidaridad hay de todo. Habrá quienes no quieran comunicación con los colombianos y habrá otros que solo quieren comunicación con los colombianos, pero yo no podría generalizar eso.
María Clara, tú estás aquí no como inmigrante ni extranjera, sino como psicóloga. Sí. Para hablar concretamente sobre ese fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises.
Sí.
¿Qué es ese síndrome de Ulises?
El síndrome de Ulises es un conjunto de síntomas, de reacciones que tienen las personas que pasan por un proceso de inmigración. Este nombre ha sido dado por un psiquiatra que trabaja en Barcelona, que se llama José Bachotegui, que ha trabajado con muchos inmigrantes y ha podido sacar conclusiones con respecto a las reacciones psicológicas, psicosomáticas del proceso de la inmigración. En resumen, ese sería el síndrome de Ulises.
¿Y ese término de dónde viene? ¿De dónde procede?
De Ulises.
Porque impacta.
Sí.
Y se hace popular, se acerca uno al problema más fácilmente que con términos técnicos.
Exacto. De Ulises, como de lo que tuvo el proceso, los sufrimientos que tuvo que pasar Ulises en su odisea, de ahí le ha dado el nombre.
Una cuestión que parecería interesante, este síndrome de Ulises, ¿qué prevalencia tiene aquí en España, en nuestro país? ¿Es muy frecuente que se dé en personas inmigrantes, legalizadas, irregulares, en cualquier persona inmigrante?
Yo creo que en principio se da en cualquier persona inmigrante. Obviamente es diferente si una persona viene con una seguridad económica, con gente conocida, que si viene sola, que si viene huyendo, que si viene a buscar trabajo y casa al otro día, si no se puede dar un tiempo para adaptarse, para que el organismo se adapte a otro lugar, a otro clima, a otra altura, a otra gente. Es demasiado estresante el proceso. Hay gente que llega y al otro día tiene que empezar a buscarse la vida. Entonces yo pienso que hay niveles, pero en general la desorientación yo pienso que es general.
¿Y qué otros síntomas aparte de este de desorientación vive, experimenta la persona que tiene este síndrome?
Sí, hay ansiedad, por ejemplo, esto es muy común, una desubicación espaciotemporal, pueden darse, no es que se den todos necesariamente, pueden darse sentimientos como de no futuro, de no saber dónde está, de ambivalencia, es decir, no saber, aquí todo está bien y todo está mal, lo que dejé está bien y está mal. A veces se pueden dar sentimientos de culpabilidad por lo que se dejó, cuando las cosas empiezan a ir bien, como de no sentirse totalmente satisfecho. Puede haber disminución del deseo sexual, puede haber problemas psicosomáticos como cefaleas, problemas intestinales, taquicardias. Depende también de las culturas. No es un síndrome que se dé igual en un árabe o en un argentino. Depende de las formas de relación que tenga esa persona. Es un tema muy interesante porque toca muchas cosas también. Yo pienso que el proceso anterior que ha tenido esa persona también es importante. Cómo ha sido su vida anterior y cómo su organismo tiende a reaccionar a las diferentes situaciones.
Hablas de diferentes culturas. Sí. ¿Existe alguna relevancia en cuanto a su significado de que la mujer pueda tener más o menos procesos de este tipo de síndrome, o no hay una diferencia significativa de género?
En algunas síntomas sí. Por ejemplo, la mujer llora más, tiene más crisis de angustia, pero no quiere decir que el hombre no las tenga. Es que en algunas culturas, como la nuestra, la mujer tiene más posibilidades de expresar su debilidad. Entonces, no quiere decir que el hombre no las tenga, es que el hombre igual no siente que tenga también esa posibilidad.
¿Y está más dotada la mujer para hacer frente a ese cúmulo de estresores, de situaciones conflictivas que el hombre?
Yo creo que cada uno tiene sus recursos. La mujer es más comunicativa, suele ser, tampoco se puede generalizar, suele ser más comunicativa, puede expresar más el llanto, la angustia, se le permite más. El hombre tiene otros recursos, el hombre, yo creo, es que el hombre tiene más recursos sociales. También es importante el tema del trabajo. Si una persona llega y encuentra trabajo y se puede hacer a una vida, el trabajo ayuda a socializar, además de que te permite cubrir las necesidades, es un elemento básico en el proceso de la inmigración. En esa situación normal, el hombre tiene muchos recursos para desarrollar su proceso y para defenderse.
La respuesta más frecuente cuando la persona ya siente esos síntomas negativos, ¿cuál es?
La respuesta más frecuente es ir al médico de la Seguridad Social. Si tiene la suerte de encontrarse con un médico que entienda el síndrome de Ulises, esa persona le mostrará al inmigrante su proceso, le servirá de guía. Si no tiene la suerte, se está corriendo el riesgo de diagnosticar los síntomas de inmigrante como enfermedad psiquiátrica. Entonces, si un inmigrante presenta un síntoma muy parecido como el de la depresión, no necesariamente quiere decir que sea una persona depresiva, con lo cual no necesariamente quiere decir que se le deba medicalizar con antidepresivos o con ansiolíticos, más en un momento en que esa persona necesita tener todas sus capacidades para poder salir y para poder desarrollar ese proceso. Entonces eso es algo que se está contradiciendo. Yo en mi consulta lo he visto con personas que llegan como buscando una alternativa porque no quieren tomar esa medicación. Y no es lo mismo. Precisamente por eso existe el síndrome de Ulises ahora, porque no es lo mismo una depresión que un síntoma depresivo de un inmigrante.
¿Existen ONGs, algunas asociaciones que tengan ya gabinetes de psicología especializados en este síntoma, aparte de otras cuestiones?
En Valencia yo no conozco ninguna. Sé que en algún momento ha habido un intento, no sé si funciona. En Barcelona está Chotegui, en Barcelona está como parte del Hospital de San Pau, me parece. Pero en Valencia yo no conozco un sitio concretamente donde se trabaje concretamente con inmigrantes. Luego hay otros sitios particulares o con alguna intención también social, como el sitio donde yo trabajo, donde se trabaja ya de esta manera.
¿Este síndrome es pasajero? ¿Se puede cronificar?
Sí, se puede cronificar. Es pasajero, pero se puede cronificar. O sea, en principio tendría que ser pasajero, incluso es funcional. O sea, incluso se entiende. Es una depresión que es lógica, ansiedad es lógica, desubicación también. pero creo que puede pasar que las personas se asustan porque tienen reacciones que no habían tenido nunca o mucho más intensas de las que han tenido en otro momento y no se les dice que es algo normal. Sí se puede cronificar cuando se pasa el tiempo en que una persona no puede conseguir sus papeles, no puede encontrar su trabajo, no puede asentarse, es decir, no puede desarrollar su proyecto migratorio. Ante una constante estrés y ante una constante frustración, cualquiera se cronifica. No hay que irse al otro lado del mundo. Ahora, imagínate tú que te frustren todos los días durante un año, como mínimo coges una depresión.
¿Los tratamientos que aplicáis los psicólogos y las psicólogas sobre este síndrome son eficaces? ¿Los síntomas remiten al poco tiempo con la colaboración, evidentemente, de la persona afectada? ¿De qué depende?
Depende de la manera de trabajar con ellos. Depende mucho de la relación que se establezca. Depende mucho de la capacidad de empatía, de contacto con esa persona, de entender, de ponerse en su piel. A nivel profesional depende mucho de la humanidad y de la capacidad de encontrarse personalmente con esa persona y de no recurrir demasiado al poder que da la situación de profesional.
Tú perteneces, María Clara, a una escuela de psicología que es la Reichana.
Sí.
¿En qué consiste y qué pautas seguís para afrontar este síndrome de Ulises?
La terapia reichiana se basa en el trabajo psicocorporal. Yo trabajo con inmigrantes en un encuadre de terapia breve, es decir, en unas sesiones de 45 minutos, una hora, donde además de que la persona tiene un espacio para hablar y para comunicar, también tiene un espacio para trabajar a nivel de la sensación corporal, del contacto con el cuerpo, de energetizar el cuerpo, es decir, de mover energéticamente, de situar a nivel corporal y no solo racional. En principio esto es lo que hago, lo que más eficacia tiene también este encuadre, porque también hay otra forma que es una terapia profunda que dura más tiempo y que tal vez yo estoy convencida de que un inmigrante en una situación concreta, una terapia profunda no es lo más adecuado, porque se trata de algo concreto, de algo puntual, de lo que tiene que salir ya. Es como una tensión en crisis.
Vamos a hacer una pausa musical y después, si te parece, hablamos sobre ese estudio que habéis realizado en colaboración con el CEIP.
Mi amigo el camino me regaló con ternura la frescura de un ambiente natural, un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Mi amigo el camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar.
Os recuerdo que el tema que estamos tratando en el espacio Otras Luces es el fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises. Tenemos con nosotros, en este caso, a la psicóloga María Clara Ruiz, que nos está informando sobre este cúmulo de síntomas que generalmente pueden presentar los y las inmigrantes. María Clara, vamos a incidir sobre ese estudio que hemos antes anunciado. ¿Cuál era la finalidad, los objetivos de su realización?
Era una duda que teníamos desde hace mucho tiempo. Este estudio fue subvencionado por el SEIM, una parte, una ayuda del SEIM. Lo hice junto a mi compañero Markku Valimaki, un psicólogo finlandés, también reichiano. Nuestro objetivo era conocer lo que imaginaban las personas colombianas sobre su vida en España antes de viajar a España. Teníamos una hipótesis que era que había algunos motivos, aparte de los normales o de los evidentes, que hacían que la gente viniera, motivos un poco ocultos, ¿no? Los veíamos así, como que queríamos descubrir cuáles eran esos motivos y sobre todo qué era lo que la gente se imaginaba para poder entender por qué en España actualmente más o menos la mitad de los inmigrantes colombianos están satisfechos con su proyecto migratorio y la otra mitad no. Entonces queríamos saber qué pasa, qué pensaba esa otra mitad que no, que iba a encontrar aquí en España.
¿Cuándo se finalizó ese estudio?
Este estudio finalizó hace 2 semanas.
¿Y la muestra elegida quién fue?
Fueron 20 personas de edades entre 18 y 50 años, hombres y mujeres de todas las clases sociales y con cualquier motivo y con el deseo de emigrar a España por cualquier motivo.
¿Y cuáles fueron, a tu juicio, los resultados más destacables, significativos?
Pues lo más significativo y más interesante es que creo que nosotros no teníamos razón en nuestra hipótesis, que puede que haya motivos más allá de los evidentes, pero que los motivos evidentes ya son predominantes y que no tienen discusión, especialmente el motivo económico. En Colombia, como todos sabemos, hay un conflicto político, hay violencia, hay inseguridad, pero ese no es el motivo de migración de los colombianos. El motivo más importante es la dificultad económica y el saber que en España, creer o saber que en España, por poco que hagas, seguramente vas a ganar más dinero del que estás ganando en Colombia.
¿Y esa información que reciben de España a través de quiénes son? ¿De otros inmigrantes? ¿De los medios de comunicación?
Hay mucha confusión, hay muy poca información formal. Se dice que en España se gana mucho dinero, se dice que en España siempre hay trabajo. Hay algún convenio de España con el SENA, que es un centro de estudios medios, donde se pide profesionales, camareros, enfermeras, lo que en España se puede necesitar. Entonces allí esa es una manera. Los colombianos van al SENA y del SENA vienen a España con un convenio, digamos que esa es la manera más segura. Pero otros vienen pensando que aquí van a encontrar un trabajo rápidamente y a veces eso no funciona.
Me gustaría preguntarte, María Clara, nos queda solamente ya 4 minutos escasos. Sí. ¿Cuáles son las mayores frustraciones que tiene la inmigración colombiana una vez que han visto la realidad de aquí, de España, y consideran que sus expectativas son otras muy distintas a las que inicialmente habían generado?
Los colombianos somos muy idealistas, imaginamos mucho y a veces calculamos mal, a veces no sabemos hacer el proyecto. Imaginamos que todo va a ir muy bien, con ese optimismo del colombiano muy típico, que todo nos va a ir bien. Entonces a veces es como que vamos a dar el salto y nos quedamos como a la mitad del camino porque son tantas las dificultades. Se hace un gran sacrificio a nivel de los lazos afectivos que allí son muy fuertes. La soledad, el sentimiento de desamparo, la dureza de la vida en el nuevo país a veces son más grandes de lo que nosotros pensábamos que iba a poder pasar. Y luego que en España hay trabajo, es verdad, pero no es tan fácil buscar trabajo ni para un inmigrante ni para un español. Entonces a veces tampoco se cuenta con que sí hay trabajo, pero posiblemente no tan rápido, no tan fácil y no para todo el mundo.
En estos 2 minutos escasos que nos quedan, ¿qué podemos decir para concluir sobre ese síndrome de Ulises que ha sido el eje fundamental de la entrevista que hemos mantenido contigo?
El síndrome de Ulises es una buena experiencia dentro de todo, que la inmigración es una buena experiencia, es una oportunidad para crecer, una oportunidad para enriquecerse y que lo importante es no parar, no detenerse, no asustarse y buscar los recursos necesarios para salir de ese momento que puede ser muy crítico, pero que también puede ser una oportunidad para realmente desarrollar una calidad de vida mejor, que eso es lo que los inmigrantes, por cualquier motivo, han hecho un movimiento para estar mejor.
Gracias, María Clara Ruiz, psicóloga. Hemos tratado estos temas desde un país que tiene el mayor número de extranjeros de la Unión Europea y en definitiva eso nos hace replantearnos muchas cosas para darles la mejor acogida posible, porque hay que recordar que crean riqueza y no solamente se benefician ellos de su puesto de trabajo y de sus ingresos económicos por el desempeño que realizan, sino que el país de acogida también aumenta su Producto Interior Bruto gracias al esfuerzo de los autóctonos y también, por supuesto, de los inmigrantes. Gracias y un saludo.
Vale, muchas gracias.
Se escucha un canto a lo lejos, allá atrás del horizonte, ya viene saliendo el sol. Se escucha un canto a lo lejos, allá atrás del horizonte, ya viene saliendo el sol. Las garzas madrugadoras tejen un manto viviente de un bello multicolor. Las garzas madrugadoras. madrugadoras de que en un manto viviese de un bello multicolor.